pasaron de las 4 de la tarde y hoy estamos con visitas aquí en el estudio, en el piso de LT14, porque se ha llegado hoy hasta acá el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj. Licenciado Claudio Abruj, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, ¿usted?
Muy bien, un gusto estar acá compartiendo este momento con ustedes.
Bueno, viniendo a una actividad importante que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Paraná.
Sí, efectivamente, es un compromiso que habíamos asumido con el vicegobernador en su momento, porque el gobernador no estaba en la provincia cuando vinimos hace pocos meses atrás, y con el intendente en esta política federal que nos pide el presidente de Nación de sacar los actos centrales de Buenos Aires y hacerlos partícipes en todo el país. Y nos parecía que una fecha como la del 9 de noviembre, en la que se recuerda el primer pogrom nazi, que es conocido como la Kristallnacht o la noche de los cristales rotos, nos parecía que Paraná era un lugar indicado, primero por lo que representa Entre Ríos y Paraná en el país, y segundo por la implicancia que tiene la historia de la comunidad judía en esta tan querida provincia.
Exactamente.
Así que en ese sentido asumimos este compromiso. En enero hicimos un acto importante por el Día del Holocausto en Santa Fe, inaugurando el Paseo de los Justos. Y hoy entendíamos que este acto federal tenía que ser aquí en la ciudad de Paraná.
Bien. Nos acompaña Simón Volkov, integrante del Departamento Informativo. Simón.
Gracias, Silvina. Bueno, no solamente secretario de Derechos Humanos, sino también del Pluralismo Cultural de la Nación. Y precisamente respecto de lo que señalaba de Entre Ríos, Entre Ríos es un crisol de razas, además, digamos, con muchas corrientes inmigratorias, y seguramente ha sido también un motivo más para elegir este lugar para hacer un acto nacional hoy, ¿no?
No, sin lugar a dudas. Nosotros tomamos una decisión política de fondo al asumir, que es incorporar por primera vez en la estructura del Estado Nacional la noción de diversidad y pluralismo. Y que tiene que ver con una lectura real de lo que somos nosotros los argentinos, un país de puertas abiertas, que a lo largo de toda su historia, desde los primeros tiempos de la colonia, están los registros que se abrió la puerta para esta integración de todas las corrientes. Hoy más de 50 comunidades o colectividades conviven en paz en Argentina, y obviamente lo que ustedes dicen es, Entre Ríos fue en la cuna de la inmigración judía, fue la primera que abrió junto con Santa Fe los brazos, y a partir de ahí todo el desarrollo con las distintas corrientes de distintos lugares, italianos, españoles, de Europa, de todos los lugares. Y la Argentina es eso, ¿no? Y nosotros hace dos semanas apenas firmamos un acta junto con el Congreso Judío Latinoamericano, con la Unión Latinoamericana de Iglesias Evangelistas, con la Unión de la Asociación Islámica Latinoamericana, decretando a América Latina y el Caribe como zona de convivencia y diversidad. Y esto se hizo en Córdoba. También. ¿Por qué en Córdoba? Porque es la Argentina en definitiva, y la Argentina, por donde uno la recorre, va a encontrar estos puentes de unión, de diálogo, y donde el argentino quiere vivir en paz, en armonía, dedicado a la educación, a los valores, al progreso, y me parece que este es el ejemplo que estamos dando al mundo, y de esto hablamos hace muy pocos días en Ginebra, en el Consejo Nacional, Consejo Internacional de Derechos Humanos, de la ONU.
Si se puede apartar un poquito de su rol de funcionario, ¿cómo estamos hoy en materia de derechos humanos en el país?
Yo me puedo apartar, pero aunque siempre digo que es indivisible, uno es lo que es en todo ámbito de su vida. Yo soy abuelo, padre, hijo, esposo, hincha independiente, funcionario, es indivisible. Y creo que todos tenemos que trabajar siendo lo que somos. Y yo digo que estamos muy bien. Estamos muy bien en un camino que es permanente, que nunca se va a poder conseguir el ideal, que el ideal es a conquistar en derechos humanos, porque cada época nos va marcando nuevos paradigmas y nuevos desafíos. Pero yo voy a dar dos datos objetivos que no tienen que ver con nuestra mirada solamente. Nuestra mirada es que nosotros cambiamos el paradigma de derechos humanos, despolitizamos el uso de los derechos humanos en la Argentina definitivamente, que durante 12 años estuvo politizado, ideologizado, tomado por el poder, cuando no debe ser así, tiene que ser de la gente. Hemos instalado una agenda abierta, una agenda ampliada que llamamos. Pero la semana pasada, el lunes, estuvimos ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí dimos el examen lo que se llama el examen periódico universal, donde se miden los últimos 4 años de gestión del gobierno. Y fuimos, realmente, no digo aprobado, pero fue aceptado y reconocido el avance de la Argentina en derechos humanos. Y el viernes le entregamos la Orden de San Martín al expresidente Carter, en el Centro Carter, en reconocimiento a su labor en el mundo, en derechos humanos, pero el haber permitido que se conozca en la Argentina lo que estaba sucediendo aquellos años oscuros de la dictadura, y fue el quien le señaló a Videla que en la Argentina había desaparecido, se había terrorismo de Estado, y lo condecoramos. Y él hizo un discurso muy emotivo y terminó diciendo que él se sentía complacido por el rumbo de los derechos humanos en la Argentina. Entonces, me parece que esto es lo que nos da la pauta hacia donde estamos caminando. Es un camino con dificultades, es un camino con muchos desafíos, y donde el presidente planteó la agenda de derechos humanos. Cuando el presidente plantea, hace un año y medio atrás, que en Argentina hay 34% de pobres, y donde él dice, a mí me tienen que juzgar o evaluar por mi gestión la pobreza, lo que está hablando, está diciendo, tenemos desafíos en el derecho al trabajo, desafíos en el derecho al hábitat, desafíos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho al medio ambiente, ambiente sostenible, combatir la discriminación, porque la pobreza es eso, la pobreza es marginación, la pobreza es discriminación, y la pobreza es fundamentalmente culpa del Estado. Entonces creo que estamos en un buen camino y con mucho desafío por delante.
Respecto del presupuesto que seguramente empieza a ser tratado ya en los próximos días, ¿cómo está Derechos Humanos o qué presupuesto va a tener el año próximo ya para trabajar en temas importantes que tienen que ver con los derechos humanos, salud, educación?
Nosotros tenemos una agenda ya para el año que viene programada ya con bastante tiempo. En realidad tenemos un master plan planificado cuando asumimos hace 2 años, y es el camino que estamos siguiendo. Obviamente que va a ser la Secretaría de Derechos Humanos, igual que el Ministerio, alcanzado por todas las modificaciones que el presidente está planteando, y que está bien que así sea. La primera reforma que tenemos que plantearnos, y que yo he planteado, cuando nosotros recibimos la Secretaría de Derechos Humanos, lo recibimos con 1.500 empleados. Y es, con asuntos de seguridad, les puedo decir, es la Secretaría de Derechos Humanos más grande del mundo. Ningún gobierno tiene una secretaría con esa dimensión. Eso de por sí no dice nada si es bueno o es malo, pero es muy grande. El problema que tiene es que el 90% de sus empleados atienden en Buenos Aires. Entonces, con lo cual, no es justo y no está bien. Nosotros tenemos que tender a un trabajo realmente federal donde las políticas de derechos humanos tienen que ir hacia todo el país. Ese es nuestro horizonte. Tenemos 4 objetivos muy grandes. Los 2 más importantes para este año, donde los fondos están asignados, es terminar con el proceso de identificación de los héroes de Malvinas que yacen en Darwin. Este proceso va a comenzar en diciembre, terminará por fines de enero, y eso requiere fondos específicos para atención al traslado de los familiares y demás. Y lo otro es el tema de las tierras, el reglamento de tierras de la ley que fue ahora aprobada en diputados de pueblos originarios, que es una deuda pendiente que tenemos. Digamos, son los focos más importantes que tenemos, junto con toda la problemática de diversidad sexual y el tema de pluralismo y diversidad, que tiene que ver con todo el tema de refugiados y migraciones. Y el tema de diversidad sexual, hoy justamente vamos a estar firmando un convenio con el intendente, que tiene que ver con trasladar fondos hacia la intendencia y en búsqueda de generar un plan de acción de relevamiento de la población trans en
justamente
la ciudad.
Hubo una marcha ayer, ¿no? El sábado, mejor dicho, acá y a nivel nacional también. Y justamente yo hice una nota el sábado con una chica trans y me contaba eso, ¿no? Que hoy ella siente que no hay un espacio donde poder contar la situación que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con salud, que están viviendo. Y bueno, por eso me parece importante que esto se haga, ¿no? Y que tengan y cuenten con esos fondos para poder desarrollarse como cualquiera de nosotros, ¿no?
Totalmente. Por eso digo, nosotros creamos, en el año apenas asumimos, por primera vez, la Dirección Nacional de Política sobre Diversidad Sexual. ¿Esto qué quiere decir? En la Argentina, en los últimos años, hubo muchas leyes que fueron aprobadas que fueron produciendo la integración del colectivo LGTBIQ. Lo que sí es cierto, que es mucho más fácil la vida en las grandes ciudades que que en las provincias y en los pueblos. Entonces, cuando yo hablo esto de federalizar la Secretaría de Derechos Humanos, hablando de los recursos humanos, tiene que ver con esto. No es lo mismo Buenos Aires que Paraná, y no es lo mismo Basavilbaso que Paraná.
Ser activista o militante en una ciudad grande, donde
se requiere exactamente la mano, el apoyo del Estado, para que todas las voces se puedan oír y se pueda trabajar en conjunto, porque el criterio es ese: mayores derechos, mayor libertad, mayor respeto, mayor integración, y cuanto más diversos seamos, mucho más nos vamos a respetar, y cuanto más reconozcamos nuestra diversidad, mucho mejor va a ser nuestra calidad de vida, y obviamente va a ser una sociedad mucho más pacífica.
Claudio, en su visita a organismos internacionales, bueno, seguramente el hecho vinculado a Santiago Maldonado ha tenido una repercusión importante, pero en la evolución de la investigación, de las idas y vueltas que hubo, de las pericias, ¿se sabrá la verdad, por un lado? Y por el otro, ¿cómo se ve esto desde los organismos internacionales? ¿Cómo se ha seguido este tema?
A ver, para ser justos, en nuestra última visita que hicimos a Ginebra, en la agenda, tanto Milagro Sala como Maldonado no apareció. Independientemente que nosotros tuvimos a requisitoria nuestra una reunión con el Comité sobre Desapariciones Forzadas para complementar información, en una reunión que fue importante por momentos dura, por cuanto nosotros entendemos que no se recabó en su momento toda la información y no se ajustó a la verdad de lo que estaba sucediendo. Obviamente que la agenda de derechos humanos de la Argentina genera mucha inquietud y curiosidad en el mundo, y por eso también la repercusión, y obviamente que hay todo un sistema que tiene que ver con las organizaciones internacionales de derechos humanos, que están muy bien desarrolladas y sus vínculos muy bien afiatados con los organismos de derechos humanos, que son los que hacen mover este interés en los medios internacionales. Con respecto al caso Maldonado, nosotros fuimos muy firmes, muy serios y muy claros desde el primer día. Dejar trabajar a la justicia y constituirnos como auxiliar de la justicia toda vez que la justicia lo requería. Porque estamos viviendo un momento en el país que venimos todavía sufriendo las consecuencias de lo que fue la influencia del poder político sobre la justicia. Y hoy cuesta a mucha gente entender que se puede vivir dejando siendo la justicia independiente y que el poder ejecutivo no tenga nada que ver. Y esto fue lo que hicimos. Planteamos en un primer momento que todas las hipótesis estaban abiertas. Se planteó desde el Ministerio de Seguridad todas las fuentes de información que había disponibles, inclusive con las investigaciones y consultas que hizo sobre la misma gendarmería. Y ahora, bueno, ya hay un primer autopsia, peritaje hecho con la firma de 50 expertos. El juez ya anticipó que para el 24 de noviembre tendrá las definiciones. Y nosotros tenemos que estar muy tranquilos y aprender a confiar en cuando el trabajo está bien hecho. Mismo Sergio Maldonado dijo, cuando fue el cambio de juez, que se sentía tranquilo por el rumbo que iba tomando la investigación. Y creo que tenemos que empezar a creer y ver, meritar cuando las cosas están bien hechas y cuando las cosas no están bien hechas. Pero así que, en ese sentido, nosotros estamos muy tranquilos, convencidos de lo que se ha hecho. Hoy la realidad está demostrando que hubo mucha mentira en el medio. Lo más grave fue mentirle al juez, mentirle a los organismos internacionales y distorsionar la verdad por un mero fin electoral, partidario, ideológico, dejando de lado lo más importante, que era la vida de una persona que lamentablemente hoy está fallecida y que merecía ser cuidada por todos de otra manera.
Bueno, le agradecemos la visita a nuestros estudios. Hoy va a estar presente entonces en la actividad que se va a desarrollar a las 18:30 allí en la Plaza de las Colectividades, la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht.
Kristallnacht, es en alemán, cristal, de cristal y Nacht, de noche.
Bueno, le agradecemos y gracias por estos conceptos.
No, al contrario, espero verlos a todos. Creo que va a ser un muy buen acto para el país, no solamente para Paraná.
Gracias.
A Dios se dejan las cosas cuando remedio no tienen. Duros de callar. Dios.